Bueno, es un acuerdo entre OCE y el MIDES, así como el MIDES lo ha llevado adelante con otras empresas públicas, en la que OCE oficia, como dice el convenio de madrina, ofrece su... es como un gran continente en todo el país. Es sabido que OCE por su naturaleza tiene presencia en todo el territorio nacional. Y bueno, entonces podemos darle cabida a jóvenes o a mujeres de todo el país a los efectos de brindarle una opción laboral durante 7 meses como parte del proceso que se va a producir en el propio ministerio. Es una alegría poder decir que tenemos una oportunidad de ayudar a aquellos compatriotas a reinsertarse en la vida laboral, a que aprendan un oficio.
¿En qué consiste la capacitación que se les va a dar a las mujeres y jóvenes?
La capacitación consiste en trabajar en una tarea para la que estén habilitados, en la que estén cubiertos de accidentes laborales, que no van a correr riesgos. Ellos van a tener una experiencia laboral que les va a aportar una experiencia.
¿Qué van a hacer?
De vida.
¿Y qué van a hacer? O sea, la tarea en sí, ¿qué consiste?
Mire, eso no está escrito, tiene mucha flexibilidad el convenio, pero OCE puede hacer montones de cosas. Puede hacer desde tareas de albañilería, puede hacer tareas de reparaciones, puede hacer tareas de mantenimiento, hay tareas también comerciales. OCE tiene la particularidad como empresa pública que en cada lugar, en cada localidad, en cada pueblito, por chico que sea, realiza todas las tareas. O sea, OCE es, cada OCE en cada lugar es autónoma, en cada lugar se realiza la producción de agua potable, se realiza la distribución, se realiza el mantenimiento, se realiza la distribución de facturas. Entonces, son múltiples las tareas. Es una empresa particular en ese sentido. No todas son así. Otras empresas tienen centralizada la producción y lo único que hacen es distribuir en determinados lugares. Bueno, nosotros tenemos que hacer todo porque el agua es de cada lugar y ahí la producimos.
¿Jóvenes van a poder acceder justamente a este beneficio?
Bueno, hablamos de comenzar con 6 o 7. El ministro me hizo llegar, recuerdo, que pretendía más. Vamos a verlo cómo lo vamos trabajando al tema. Creo que tenemos que empezar a aprender y luego seguir avanzando.
¿Por cuánto tiempo?
Por 7 meses.
¿Y cuándo comenzaría?
Vamos a firmarlo y yo creo que esto ya pasó, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas de nuestra parte, así que estaríamos en los primeros meses del año que viene ya como para comenzar a hacer esto.
Montero, a propósito, estamos ya en el verano, bueno, obviamente en esta época del año hay mucho consumo de agua. ¿Qué situación está el agua en general? ¿Se puede tomar el agua de la canilla en todo el país o no? ¿Cómo está trabajando OCE?
Sí, se puede tomar. Tenemos una situación preocupante en muchos lugares por el déficit hídrico. Ese déficit, esa sequía nos pega por dos lados. Nos pega porque en cierto modo aumenta el consumo, pero nos pega mayor, forma más grave porque muchas fuentes se nos van achicando. Por ejemplo, para el área metropolitana estamos contando prácticamente solo con Paso Severino. Pero en muchos otros lugares ya estamos como una especie de déficit, por ejemplo Cerro Largo, en que el río Tacuarí no está corriendo normalmente. Estamos monitoreando, hace un rato hablamos con el gerente general, no hemos tenido una alarma todavía, pero hay que estar atento. En este tema de la sequía no se puede actuar con mucha anticipación, pero hay que actuar a tiempo. Como en la mayoría de las cosas, así que estamos preocupados, atentos, sin todavía tener dar una alarma a la gente, porque todavía no lo amerita la situación.
¿Pero se recomienda, por ejemplo, lo que es llenado de piscinas, ese tipo de cosas? ¿Qué es la recomendación?
Yo diría que lo mejor es que hagan un uso racional del agua. Yo, me gusta hablar así. Yo soy de la idea que nosotros tenemos que dar el agua que nos demande la gente. Pero si hay una situación de fuerza mayor, bueno, actuaremos en consecuencia. Pero como primera medida, dado que no estamos en un momento de aplicar restricciones, que usen racionalmente. ¿Qué es usar racionalmente? Bueno, tratar de evitar usos superfluos del agua, usos evitables, que no tengan que ver ni con la higiene, que no tengan que ver con por supuesto, con la alimentación, o con otros usos que son muy necesarios para la vida y para la salud de los pobladores, porque de eso se trata el agua potable. En la medida que manejemos eso, y creo que nos ayuda, y si cambia la situación, veremos de tomar alguna medida más de fondo.
¿Agua de pozo en el interior también hay controles justamente sobre esa situación?
¿Agua de pozo?
Relación justamente a sacar algunos poblados agua de allí, subterránea,
O se usa mucha agua subterránea. Si no tuviera agua subterránea, no tendría agua en el 90 y largos por ciento que tiene de todo el país. En general, todas las capitales departamentales y algunas ciudades grandes son aguas superficiales, pero el resto es muy común que sean aguas subterráneas. Las aguas subterráneas sufren también el efecto de la sequía. En general, tienen un efecto más retrasado, ¿verdad? Porque los acuíferos de donde extraemos el agua tienen una recarga un poco más lejana en el tiempo, pero también, y recordemos que llevamos 3 años de déficit hídrico, o sea, seguramente algunas perforaciones ya han sentido y nos están suministrando menos agua, pero por ahora no tenemos una crisis tan notable como para que hayan dejado de darnos agua algunos pozos.
Un plan de saneamiento para llegar a 124 localidades con $1,000 millones de dólares de inversión, y ahora eso pasa a 61 localidades con casi que un cuarto de inversión. ¿Por qué esta modificación?
Bueno, porque por una realidad económica. A mí me llama la atención que hagan más hincapié en que pasamos de 1,000 millones a 250 millones y no que digan que pasamos de 0 a 250 millones, porque esa es la realidad. O sea, estamos muy orgullosos de haber pasado de 0 a 281 millones de dólares de inversión en todo el interior, que para nosotros es un cambio notable para mucha gente. Yo hablaba recién del agua potable. Bueno, el saneamiento es una necesidad sentida en todo el país. En todo el interior del país. Solo el 50% de la población urbana del interior cuenta con ese servicio. Y solo el que ha cruzado, ha tenido que saltar por una cuneta llena de agua servida, sabe de qué les estoy hablando. O sea, es una necesidad para la salud de la gente. Creo que la gran barrera hasta ahora ha sido el agua potable. Pero si nosotros le aportamos además el saneamiento, ya formamos un escudo contra la mayoría de las enfermedades de transmisión hídrica.
Justamente porque es una necesidad, le consulto, porque debe haber preocupación en las localidades que quedaron por fuera de lo anunciado.
Sí, pero también hay muchas entidades en las que quedaron. Y nosotros tenemos que empezar por algunas, y esto es solo la primera parte. Yo no estoy de acuerdo con la teoría que había en el gobierno pasado de que saneamiento era tener un pozo negro y un servicio de barométrica. Yo creo que eso no soluciona cuando tenemos ciertas densidades. Lo digo con conocimiento real de la situación. Así que estamos muy felices. Antes nos habíamos conformado de que el 90% y pico de la gente tenía saneamiento porque considerábamos que en localidades chicas del interior podían tener un saneamiento de segunda, cuando en Montevideo hace decenas de años que tienen un saneamiento de primera.